Vamos a terminar hoy la serie de Familia, el modelo de Dios. Vamos a terminar esta serie. Tenía varios temas más, pero ya va a ser demasiado tiempo en este solo tema y hay muchas cosas más que quiero compartirles durante los siguientes meses. Pero vamos a hablar acerca de lo que es la escala de valores. Vamos a cerrar esta serie. Que hemos estado hablando de esto, ¿no? ¿Cómo funciona una familia o cómo debe de ser un modelo de familia de acuerdo al plan de Dios? ¿Cómo Dios la instituyó desde un principio? Cada miembro de la familia tiene su lugar, cada miembro de la familia tiene sus propias responsabilidades, pero juntos, como familia todos, debemos ir desarrollando la vida diaria en el temor del Señor. Ahora, el problema es cuando venimos de modelos de familias totalmente distorsionados por generaciones. Me uno a mi esposa para formar un solo hogar, pero ella trae sus mañas, ¿verdad? Y yo traigo las mías. Y de pronto cuando se juntan los dos mañosos, pues la luna de miel no hay problema, ¿verdad? Porque ahí nos entendemos. Pero pasan los meses, empiezan a pasar los años y de pronto nos sale a cada quien nuestros traumas y la forma como fuimos criados. Pero cuando podemos venir al modelo de Dios y unificar nuestro pensamiento de acuerdo al modelo de Dios, Dios puede bendecir nuestro hogar. Los principios sobre los cuales se funda una familia, hermanos, son leyes naturales de Dios. Siguen siendo vigentes. La ley de la gravedad que descubrió Newton, aunque ya Dios la había hecho desde luego, cuando vio que la manzana se caía del árbol, ¿verdad? Y Newton dijo que todo cuerpo que es suspendido en el aire es atraído por la fuerza gravitacional de la Tierra. Eso no es ninguna novedad. O sea, si tú te agarras ahorita un teléfono y lo tiras, pues se va a caer al suelo. ¿Por qué? Porque es una ley natural de Dios. Eso sucede, nadie lo puede romper. Dios estableció la familia bajo leyes naturales también. Y el hombre las ha querido romper y lo único que ha ocasionado es una distorsión y fracasos en las familias. Y las familias han ido fracasando por generaciones por no querer ajustarse al modelo de Dios. No es asunto de modas, no es que el modelo de la familia como Dios lo concibió, eso ya pasó de moda. Ahora la familia en este tiempo es otro modelo, no. Las leyes de Dios son las mismas, son eternas, todo el tiempo. Ahora nos hablan de que en estos tiempos el mundo pagano quiere hacernos creer que el modelo de Dios ya no funciona. Y nos propone un menú completamente amplio de cómo puede ser un matrimonio. Ahora se habla de que una mujer pues no necesita casarse para tener hijos. Si quiere tener hijos, pues puede tener hijos y ya, aunque no se case, ¿verdad? Esa es una de las opciones que se da hoy. Se habla de matrimonios del mismo sexo adoptando hijos y formando una familia completamente diferente al modelo de Dios. Matrimonios que no quieren hijos también, por el contrario. Y entonces, si no quieren hijos, se la pasan abortando lo que Dios les está mandando y matando a esa nueva generación. En fin, hay una serie de opciones que el mundo está presentando ahora para que el hombre y la mujer puedan establecer una familia. Pero la verdad es que el único modelo que funciona es el modelo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Muchas naciones se están desviando en este tiempo con estos modelos que el mundo está ofreciendo, con estas diferentes opciones. Pero cada una de estas está destinada, hermanos, a fracasar. Ninguno de estos modelos fracasa. Ahorita funciona, todos ellos van al fracaso. Lo que se está hablando ahorita mucho y está muy de moda es el asunto de los matrimonios del mismo sexo y que ellos pueden tener los derechos para adoptar, y en todo el mundo se están abriendo estas opciones ahora. Ahora, la gente ahora lo ve y dice, ay, es que es algo nuevo, es algo que ya la humanidad está evolucionando. No es cierto, esto existe desde que el mundo es mundo. Este tipo de conductas, este tipo de vida ha funcionado desde que el mundo es mundo. Y el asunto de la sodomía, precisamente por eso se llama así, por Sodoma y Gomorra, que era un asunto donde la homosexualidad estaba tan desatada y ellos pensaron que ese modelo era el que ellos querían y les convenía, fracasó y tuvieron que ser destruidos de parte de Dios. Tuvo que haber una destrucción tremenda, gracias. de parte de Dios, de fuego, y ustedes saben la historia. Los grandes imperios, los grandes conquistadores, muchos se fueron sobre eso también, sobre la promiscuidad, sobre la homosexualidad, y de hecho la homosexualidad fue lo que destruyó el poderosísimo imperio romano. La homosexualidad permeó demasiado hasta el mundo de la política arriba, y eso fue lo que destruyó también el imperio romano. O sea, esto no es nada nuevo a lo que nos estamos enfrentando. La gente piensa que está inventando el hilo negro, pero el hilo negro ya fue inventado desde que Dios dijo, hágase la luz, ¿verdad? Y sepárese lo negro de lo... ¡Ay, tabe el hilo negro! Así es que todos estos modelos están destinados a fracasar. El modelo que rige, el modelo que te garantiza éxito en tu vida, en tu familia, es el modelo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios desde un principio dijo ya en Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ese es el modelo de Dios, punto, no hay más. No le podemos buscar mangas al chaleco. Así es que a lo largo de esta serie, hermanos, hemos estado hablando ya de cuál es el papel y la función de cada uno de los miembros de la familia. Varones, ¿se acuerdan? Dijimos que tenemos corresponsabilidad en la procreación de nuestros hijos. No solamente apoyar y no solamente dar la semillita para el hijo, sino ayudar en la formación del hijo. Procrear quiere decir criar juntos. El varón también tiene la responsabilidad de ser el proveedor de la casa y de ser el protector de la casa. ¿Amén, varones? Sí. Ok, más o menos están convencidos. A la mujer como ayuda idónea. Hablamos extensamente de que Dios las puso como ayuda idónea para que nos ayuden como consejeras, como administradoras y también en la corresponsabilidad de poder guiar y cuidar a los niños. ¿Verdad que sí, hermanas? Ahí está, bien convencidas las hermanas. Y a los hijos también, ¿verdad? Se les da la responsabilidad, de acuerdo a la palabra de Dios, a que ellos tienen que aprender a honrar a sus padres, mostrar respeto hacia sus padres. Su responsabilidad es huir de las pasiones juveniles y de todo lo que el mundo les está hablando, y aprender a ser responsables. Hablamos también acerca de la disciplina y la amonestación, que debe de ser bíblica, tiene que ser efectiva y tiene que ser constante, es decir, permanente, todos los días. La disciplina y la amonestación es asunto de todos los días. Así es que si no escucharon algo de esto o se perdieron en esto, Uziel con mucho gusto les prepara los CDs que necesiten. ¿Verdad que sí, Uziel? Ahí está, ok. Entonces, vamos a cerrar esta serie hablando acerca de lo que es o lo que se conoce como la escala de valores que debemos de practicar como personas y como familias. Esto no solamente es para los hijos. Estos valores se deben de aplicar y tienen que estar presentes en las vidas de todos nosotros. ¿Por qué? Porque si nosotros no se lo enseñamos a los hijos y nosotros no lo vivimos, ¿cómo lo van a vivir nuestros hijos? Ahora, esto no es nada nuevo. No les voy a dar una ciencia, una gran revelación nueva. Todos hemos vivido esto, todos lo conocemos, pero es necesario que lo recordemos de vez en cuando. Pablo le dice a los hermanos de Corinto, a mí no me importa estarles repitiendo siempre las mismas cosas, dice, y para ustedes es provechoso. Así es que si ya lo hablamos una vez, lo podemos volver a hablar otra vez. ¿Estamos? Ahí vamos. ¿Están despiertos? Ok, Proverbios 22:6. Todos se lo saben casi de memoria este versículo, ¿verdad? Instruye, ¿a quién? Al niño en su camino. Y aun cuando... Literalmente este versículo, si lo leyéramos, si lo tradujéramos literalmente del hebreo, dice, instruye al niño en el camino de él. Y aun cuando ya le empiece a salir barba, no se va a apartar de él. Es decir, cuando sea ya adolescente, ¿verdad? Cuando les empiezan a salir las barbitas así tipo cantinflas a los muchachos y que no se quieren ni rasurar, ¿verdad? Porque, uy, mi bigote, ¿no? Mugre, mano. Pero a esa edad se refiere. Cuando ya empieza a ser adolescente, no se va a apartar de ese camino. Ahora, En el camino que nosotros instruyamos a nuestros hijos, hermanos, ellos van a caminar por ese camino. Ellos van a empezar a caminar. Sea bueno ese camino o sea malo. Sea que los instruyamos en el camino de obedecer a Dios, o sea que los guiemos en el camino de la desobediencia, la rebeldía y a vivir apartados de Dios. Cualquiera que sea el camino que nosotros caminemos, nuestros hijos los van a caminar. Yo no tengo autoridad para caminar por un camino diferente y decirle a mi hijo, tú tienes que caminar por allá. No me veas a mí, no me hagas caso a mí, no te fijes cómo camino yo. Tú, ahora como cristiano, tú tienes que caminar por ese camino. Así no funciona. Nuestros hijos van a caminar exactamente detrás de nosotros. Ellos van a ir a la par de nosotros, atrás de nosotros. Así es que es mi responsabilidad como padre marcar el camino por el cual mis hijos tienen que caminar. Y cuando ellos aprendan a caminar en ese caminito, ellos cuando empiecen a ser adolescentes van a tomar sus propias decisiones. De pronto tu hijo grita, te empieza a pegar de gritos. ¿De qué te espantas si tú le enseñaste a gritar? De pronto tu hijo te contesta con una grosería, te dice una maldición. ¿De qué te espantas si tú se le enseñaste? De pronto ves a tu hijo que le quiere casi casi pegar a su mamá. ¿De qué te espantas si tú tratas así a la esposa? O sea, en el camino que nosotros guiemos a nuestro hijo, en ese camino él va a caminar. Lo que ellos vean hacer de nosotros como padres, ellos lo van a repetir exactamente. Si las mujercitas, las hermanas, enseñan a manipular a sus hijas, se van a volver manipuladoras. Si ellas les dicen, es que mira, yo sé cómo hacer para que tu papá diga que sí. Cuando esa niña crezca, pobrecito de su marido, porque lo van a hacer como él quiera, ¿verdad? Y estas costumbres se van pasando de generación en generación. Ahora, cuando hablamos de escala de valores, imaginen una escalera. Ahí en el boletín les puse una escalerita. Una escala significa una escalera. Una escalera igual te sirve para subir que te sirve para bajar. Mientras más alto subas en esa escala de valores, mejor calidad de vida vamos a tener nosotros y nuestros hijos y nuestra sociedad. Pero mientras más bajemos de esa escala, vamos a vivir más miserablemente. Muchos de estos valores fueron acertadamente enseñados por nuestras generaciones anteriores. Nuestros padres, nuestros abuelos nos enseñaron muchos de estos valores de los que vamos a hablar hoy. Hemos hablado de que heredamos una carga generacional tremenda. No todo fue malo, ¿verdad? Nos enseñaron a ser machitos, ok, eso es malo. Pero nos enseñaron a respetar, eso es bueno. Entonces podemos rescatar algunos de esos valores y podemos hablar acerca de lo que nosotros les tenemos que enseñar a nuestros hijos. Reconocemos que nuestros padres, nuestros abuelos nos enseñaron muchas cosas buenas también. Pero desgraciadamente, muchos de nosotros en este país, cuando llegamos acá, se nos olvidaron todos esos valores y empezamos a absorber los valores de este país. Y nos desentendimos de ellos y dejamos que este sistema educara a nuestros hijos en una escala de valores completamente diferente y negativa. Absorbimos la cultura de este país y nos ha hecho eso mucho daño. Ahora, todos estos valores tienen que ser filtrados. ¿Se acuerdan? Hace 8 días les di un filtro en Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. ¿Cómo voy a educar a mis hijos? Tengo que filtrarlo aquí. ¿Qué le voy a enseñar a mis hijos? ¿Cómo me voy a comportar delante de mis hijos? Tengo que filtrarlo acá. Si es algo que va a traer alabanza, si es algo puro, si es algo que hay virtud en lo que voy a hacer, hazlo. Pero si es algo de lo que te vas a avergonzar, o algo de lo que Dios te puede recriminar, pues no lo hagas, porque te va a traer maldición a ti y se la vas a pasar a tus hijos. Vamos a ver algunos de estos valores. No les voy a decir cuántos, pero vamos a ver algunos. Hoy no van a ser 3, eso sí se los aseguro. A ver si nos da tiempo. No vamos a tener tiempo para hablar a detalle de cada uno, pero vamos a tenerlos en mente y vamos a empezarlos a inculcar primero en nosotros y después en nuestros hijos. Ahora, para cada uno de estos valores de los que vamos a hablar, hay un contravalor. ¿Qué quiere decir esto? Hay algo bueno en lo que podemos vivir. Vamos a empezar ahorita con la honestidad. Pero para la honestidad hay un contravalor. Si no estoy en la línea de la honestidad, entonces estoy en la línea de la mentira, de la deshonestidad. O sea, no puedo vivir neutral. No existe en la escala de valores un punto neutral. O estás en el lugar correcto o estás en el lugar equivocado. ¿Sí me entienden? O sea, no puedes decir, es que yo soy medio honesto. No, o eres o no eres. O estás viviendo aquí o estás viviendo acá. Entonces ahí ustedes van a poder ir anotando cuáles son los contravalores, o sea, lo opuesto a todo esto que vivimos de uno u otro lado. No podemos ser neutrales. Así es que vamos a ver algunos. ¿Listos? Número uno, honestidad. Vamos a hablar de la honestidad. Es uno de los valores fundamentales que tenemos que tener como personas, como cristianos. Primera de Timoteo 3:4 le dice el apóstol Pablo a Timoteo, hablando de personas que quieren ser parte del ministerio, les dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, dice, con toda honestidad. Honestidad no se refiere solamente a no robar, no se refiere solamente a no ser tranza. La honestidad tiene que ver con la honradez, es el valor de decir la verdad, de ser decentes con las demás personas que nos rodean. Un valor que se ha perdido demasiado. Ahora es muy fácil mentir, es muy fácil engañar. Nuestra cultura latina está muy impregnada al espíritu de la tranza. La cultura latina está muy hecha a buscarle la forma. Oye, no, es que fíjate que esto no se puede. Sí se puede. Mira, dame chance. No, no, espérate, es que la ley dice que esto no se puede hacer. Ahorita, vas a ver. Ahorita la arreglamos. Y estamos muy dados siempre a buscar la tranza, ¿verdad? Voy a vender algo, píntale. Oye, no, pero está roto. ¿Cómo lo vas a vender así? Nomás píntale. No se dan cuenta, nomás que te pinten la feria y se arregla el asunto. O sea, estamos muy, muy, muy acostumbrados hacia este lado, hacia el contravalor, que es la deshonestidad y la mentira. Siempre andamos buscando la manera de evitar pagar, ¿verdad? ¿Cómo puedo deducir menos? ¿Cómo puedo transar por acá? ¿Cómo puedo robarle por acá? ¿Cómo nos podemos llevar al baile a nuestro prójimo? Lo vemos a nivel no solamente personal, sino familiar, sociedad y gobierno. Ahora, no sé si ven noticias, pero ahora en México se tienen que estar haciendo leyes para evitar que se violen las leyes. O sea, ha llegado a tal grado la corrupción y la deshonestidad entre la clase gobernante que ahora hay que empezar a hacer, ya, la constitución está, ahí está la ley, pero ahora hay que empezar a hacer leyes que impidan violar la constitución. Pero en el hacer esas leyes, le meten por ahí, bueno, pero en caso de, entonces sí se puede. Y la corrupción está gobernando por todos lados y nos está destruyendo. La deshonestidad está llevando a los países de Latinoamérica y a este país también hacia una carrera desenfrenada al fracaso. Nuestras familias, nuestros hijos, tenemos que empezar a sembrar en ellos el valor de la honestidad. Tenemos que aprender a ser honestos, íntegros en cada una de nuestras áreas de nuestra vida. Nuestros hijos pueden transitar por ese camino también. Si les enseñamos desde chicos que deben de ser honestos, que cada cosa tiene que ser igual, cada cosa tiene que tener su valor y que no tenemos que andar buscando la tranza, ellos van a caminar por ese lado. ¿Se acuerdan de este país? Se caracterizaba antes por gente honesta. Si tú decías la verdad al policía o al juez, te lo creían. Ahora ya los jueces ya como que no se la creen tan fácil. Cuando yo llegué aquí hace 20 años, solamente con decir soy pastor, me creyó migración y me arregló mis papeles. No tuve que demostrar nada más que una carta de mi iglesia diciendo que yo era pastor. Una carta que me hizo el hermano Burgueño, ¡pum! Inmediatamente me dieron mis papeles. 3 años después, varios amigos míos, pastores, vinieron de México y les fue prácticamente imposible arreglar papeles. ¿Por qué? Porque mucha gente se dio cuenta de que diciendo que eran pastores, les arreglaban papeles. Y de pronto había 10,000 solicitudes de pastores ingresando en inmigración. Inmigración dijo, ¿qué pasó aquí? Esto no es normal. Entonces tuvieron que empezar a desconfiar. ¿Por qué? por la deshonestidad de nosotros. Y ahora para arreglar como pastor es un pleitazo y es un problemón, es muy difícil. Igual muchas de las cosas de las que ahora adolecemos nosotros se cerraron gracias a que mucha gente deshonesta abusó del sistema. Hace 25 años tú hablabas por teléfono a la oficina del Seguro Social, dabas tus datos y te mandaban tu tarjeta de Seguro Social a tu casa, por favor. ¿Por qué? Porque este país creía en la buena fe de la gente y creía en la honestidad de las personas. Pero de pronto, dado la deshonestidad, las cosas cambiaron demasiado. Me acuerdo de un misionero, fundador de muchas iglesias en México, el hermano Wayne Myers. Cuando iba alguien por él al aeropuerto para levantarlo, le decía al muchacho que iba por él: hermano, ya iba a agarrar sus maletas. Hermano, ¿diezmas? ¿Por qué, hermano? Porque si eres capaz de robar a Dios, yo no quiero saber qué vas a hacer con mi equipaje. O sea, él ya traía, si eres deshonesto con Dios, no, imagínate cómo vas a hacer conmigo, ¿no? Entonces, el contravalor de la honestidad es la deshonestidad y la mentira. Ese es un valor que tenemos que tener presente, la honestidad. Número dos, otro valor importante, la gratitud. La gratitud, qué bueno que tocaste esta canción al último, Benji. Colosenses 3:15 dice: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. ¿Y qué dice? Sed agradecidos. Sed agradecidos. Muchísimas veces en la Biblia se habla de esta actitud, de aprender a ser agradecidos. Muchas veces yo les he predicado acerca de este tema, acerca de la gratitud. Tenemos que ser agradecidos, pero la ingratitud sigue imperando en muchos lugares. Yo sigo viendo demasiada ingratitud en medio de hasta de nosotros mismos, como iglesia, como familias. Veo demasiada ingratitud todavía de los hijos hacia los padres y entre unos y otros. Hay mucha ingratitud todavía. Si tan solo supiéramos, hermanos, el poder que hay en decir gracias. Una palabra sencillita, pero es una palabra que cuando tú la pronuncias, liberas una serie de mediadores químicos en tu cerebro que te provocan una sensación de paz. Por eso está diciendo allí el apóstol Pablo, que la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Y esa paz la asocia con la gratitud. Dice, sean agradecidos y van a experimentar ese sentimiento de paz, de satisfacción. Ahora, no solamente cuando dices gracias te sientes bien tú, sino a la persona que le dices gracias, también esa persona se siente bien. O sea, es una palabrita y tiene mucho poder entre nosotros. Ahora, una cosa bien importante. Una cosa es decir gracias y otra cosa es ser agradecidos. Les pongo el ejemplo. Cuando alguien te regala un chocolate, tu hijo viene y te dice: mira, papi, te compré un chocolatito. Y tú dices: ay, gracias, mijo. Y te lo echas a la bolsa. Tu hijo se queda así. Ok, pues ya le dijiste gracias, ya se va. Pero si en ese momento: ay, hijo, qué bonito, a ver, déjame. El chamaco está así, güey. Porque ese es el sentimiento que produce el agradecimiento. Cuando tú agradeces de corazón algo, cuando tú demuestras que estás agradecido por lo que alguien hizo por ti, ese sentimiento a las dos personas las envuelve en esta sensación de paz. Es increíble, experimentenlo. Cuando alguien te regala un brochecito, entre las hermanas es muy común, se regalan brochecitos. ¿Qué sientes cuando ves que llega la hermana el domingo y trae el brochecito que le regalaste? No me digas que no te das cuenta. Te das cuenta y dices: oye, qué padre que le gustó. Qué bueno que le gustó. Ay, hasta te sientes así. Yo se lo digo. Cuando alguien te regala cualquier cosa y tú la aprecias. Cuando te sientas a comer. Hermanas, ¿a poco no? Se sienta a comer el hombrecito de la casa, ¿verdad? Está cansado, está sudoso, está todo mundo contento. Se sienta a comer y le sirve su ese. Y empieza. No, mi amor, ahora sí. ¿Qué se siente, hermano? Ay, qué bonito. gracias, mi amor, esto está delicioso. Ay, esa satisfacción te invade, te llena, o sea, de agradecimiento, hay un agradecimiento. Esta es la actitud en la que debemos de vivir siempre. Esto se refiere a la Biblia cuando dice que seamos agradecidos. No es solamente el impacto de la palabra gracias por lo que recibes, sino por lo que produce en ti eso que alguien hizo por ti. No necesariamente que alguien regale cosas físicamente. Hay palabras, ¿verdad? Oye, qué guapa te ves el día de hoy. Oye, qué bien te siente ese colorcito. Oye, como que te aprieta, ¿no? No, está flojito, no te hace ver más prieto, pero... A veces hay cosas así que decimos y la gente lo recibe y ay, qué bien, niñata, te sientes así, está más flaquito, ¿no? Estoy a dieta, no se da, no se ve, ¿verdad? Bueno, gratitud. Tenemos que aprender a ser agradecidos, agradecidos. Cuando uno ve que alguien comparte cosas que se enseñan desde el púlpito, se siente bien cuando las personas, yo veo que las personas a veces hablan de esto, lo comparten, dices, oye, pues vale la pena el esfuerzo, vale la pena lo que se está haciendo, el trabajo, la preparación, pero esa cultura, hermanos, de gratitud, de agradecimiento, de vivir agradecidos, tiene que permanecer todo el tiempo en medio de nosotros. Enseñemos a nuestros hijos a ser agradecidos. Enseñemos a nuestros hijos a que agradezcan, a que vivan de esa manera. Cuando les compras ropa, cuando los sientas a comer, enséñale a tu hijo que sea agradecido con lo que están comiendo, con lo que le acabas de dar para comer. Que se siente a comer sabroso, ¿verdad? No que él y se paren y gracias le da la mamá. No. Siéntelo de las greñas si es necesario, coma bonito y dele gracias a mamá. Instruye al niño en su camino. No dejes que se vuelva un patancito. No dejes que se vuelva un rebelde ni un grosero. O sea, enséñale. Come porque mamá lo hizo, mamá se esforzó, o Ronald McDonald se esforzó demasiado por hacerse esa hamburguesa, así es que agradece y come, sea lo que le des. Pero que aprenda a ser agradecido, que aprenda a comer con gratitud y que desarrolle una actitud de agradecimiento. Cuando le compras ropa, lo mismo, lo que le compres, enséñale que tiene que agradecer, no a repelar, no a repelar, ay, ¿y a mí por qué me da? Yo no quería este, yo quería el otro. Agradece lo que tienes, agradece lo que te puedo dar, instruye al niño en su camino. Hermanos, esto es bien importante, porque si no enseñamos a nuestros niños a ser agradecidos con todo lo que reciben, con sus materiales de escuela, con el tiempo que se les brinda, el juguetito o el dulce que les compras en la tienda a veces, pero no cuando es producto de un berrinche, ¿verdad? Se te tira ahí en la tienda, ¡este yo quiero mi bubulubus! ¡Este yo quiero mi bubulubus! ¡Ay, este es bubulubus! ¡Y ni gracias! Enseñemos a nuestros hijos desde chiquitos a que todo debemos de ser agradecidos. Este es uno de los principales valores que nos enseña la Biblia. El contravalor de la gratitud es la ingratitud. Si no vives una vida de gratitud, una vida agradecida a Dios y a tus semejantes por lo que recibes, entonces estás viviendo en una vida de ingratitud. Y la ingratitud amarga el alma. La gratitud produce paz, la ingratitud produce amargura. Otro valor muy importante, la generosidad. Generosidad, Lucas 6:38. Dice, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Este ejemplo me encanta. ¿Se acuerdan cuando comprábamos a las señoras que a veces ponían sus puestitos, que venían de las poblaciones de alrededor y ponían ahí en la calle sus puestitos así de frijoles y cositas así? Y vendían por medidita, ¿verdad? No vendían por peso, sino por medida. A veces las ¿cómo se llama? Las pepitas, las ¿qué son? Semillas de, no sé qué. Las pepitas, sí saben lo que son las pepitas, ¿no? Saladitas así con chilito, tostaditas al sol. Okay. Esas las vendían, ¿se acuerdan? En latitas. Una latita de atún o una latita de esas más chiquitas, y esa era la medidita de la persona, metía así el S y lo que midiera. Pero se acuerdan cuando esas personas le hacían así para que le cupiera un poquito más y le volvieran a rellenar. Y a veces nosotros le decíamos, mírale bien, marchanta, mírale bien. Y ya, o nosotros agarrábamos el botecito, a ver, mire, échele más. A eso se refiere el Señor. Cuando uno aprende a ser desprendido, cuando uno aprende a dar, que hay más bendición en dar que en recibir. Cuando nos aprendemos a ser desprendidos de lo que tenemos nosotros, dice el Señor Jesús, lo que tú des se te va a volver a dar. Si tú das con alegría, si tú das con libertad, a ti se te va a volver a dar. Y dice, se te va a dar una medida buena, apretada, remecida, y te la van a echar a cama, ¿no? Que no puedas ni caminar. Imagínate así lleno de pepitas, ¿no? Dice, lo que des, se te va a dar. Pero nosotros en este mundo, en esta sociedad, se nos está enseñando todo lo contrario. Se nos está enseñando a que tenemos que ser egoístas, se nos enseña la avaricia, se nos enseña que primero yo, después yo y al último yo. Si no aprendemos de Dios este principio de generosidad, nos estamos perdiendo de una bendición grande. Hermanos, hay un principio espiritual muy poderoso en el dar. Hay un principio espiritual poderosísimo. Cuando nosotros llenamos ese barrilito para bendecir familias, esto es cierto, y dense cuenta, si no, vamos todos a la tienda a la semana por lo menos una vez. Todo mundo va a comprar a la tienda. Todos vamos. ¿Y en quién pensamos? Ay, me gusta a mí. Me gusta acá. Ay, a mi hijo. Ay, a mi viejo le gusta. Y ahí estamos, agarra. Y el carrito va vomitando. ¿Nos acordamos del barrilito? Rara vez. Rara vez. Hasta que llegamos ahí y empezamos a chismear en el Facebook. ¡Ay! El pastor puso lo del barrilito. A ver, búscate una latita para llevar. Pero por lo general no estamos acostumbrados a dar. Estamos acostumbrados a recibir. Estamos acostumbrados a ver para nosotros mismos y nos cuesta trabajo dar. Es la verdad. Es difícil dar. Cuando hay alguien en necesidad, a ver, pues sí vamos a sacar, pero ¡ah, qué pedidera de dinero! Pero si es para nosotros, no nos importa gastar lo que tengamos que gastar. El principio de dar, hermanos, hay un poder espiritual tremendo. O sea, Jesús no dice esto de balde. Cuando Jesús habla, habla porque sabe de lo que somos capaces de hacer y de lo que Él puede hacer a través de nosotros. Y cuando Él dice, den, aprendan a dar, y no solamente cosas materiales, aprende a dar de tu tiempo, aprende a dar de tu amor, de tu cariño, de tu amistad, de tu confianza, da. Ah, no, es que ya me han traicionado. ¿Y qué importa que ya te traicionaron? Te van a volver a traicionar, pero no por eso te condiciones a una vida mezquina y de avaricia y no des. Es que yo tenía muchos amigos, pero ay, son tan mala onda, ni se preocupan por mí, ni me quieren. No importa, tú sigue dando. Dios te va a bendecir por dar. Dios te va a bendecir a ti, no por lo que recibes, sino por lo que tú estás dando. Da de tu tiempo, da de tu amor, da de tu cariño, da de todo lo que tengas. Acostumbrémonos a dar, porque es mucho mejor dar que recibir. El contravalor de la generosidad es la avaricia. Es la avaricia. Cuando una persona es avara, solamente piensa en sí misma, solamente quiere satisfacer sus propias necesidades y no quiere pensar en los demás. Otro valor, número 4, el respeto. El respeto, Romanos 13:7 dice, pagad a todos lo que debéis, al que tributo, pagadle tributo, si debes impuestos, paga tus impuestos, al que le debes respeto, dale respeto, al que le debes honra, dale honra. El respeto no es otra cosa más que mostrar consideración a las demás personas. Ese es el respeto, al final de cuentas. Mostrar consideración hacia las demás personas. Una cultura de respeto se basa en comprender que cada persona es única, que tiene cualidades y defectos como cualquier persona y como yo mismo, y no por eso voy a ser desconsiderado. El respeto, hermanos, tiene mucho que ver con entender a cada persona en particular. Todos somos diferentes aquí. Todos tenemos diferentes gustos, diferentes contextos, complexión, todos somos totalmente diferentes, nadie es igual aquí. Ni siquiera los gemelos idénticos son idénticos en el mundo, todos somos diferentes. Y el respeto consiste en aprender a convivir con esas diferencias. Yo no necesito que Miguel sea igual que yo para poderlo respetar. O porque él piensa diferente, o porque él actúa diferente, o porque él tiene un contexto diferente, no lo voy a respetar. El respeto tiene que ver con entender que cada persona es única y diferente. Ahí le empezamos a enseñar a nuestros hijos. Porque a veces con nuestros hijos les enseñamos a discriminar. Y si, mira, si ese chamaco te hace groserías, ni te juntes con él. En lugar de decirle, anímalo para que no haga groserías. Enséñale que tú eres diferente. No, sácate, vete para acá. Y tú vete para acá. Y empezamos a faltar también el respeto a los maestros. Nosotros nos, en casa, a veces, muchas veces, los padres cometen el error de hablar mal de los maestros de la escuela. ¿Verdad? Y empieza, ay, es que esa vieja, ¿por qué le deja tanto? ¿Cómo crees que tu hijo va a tratar a la maestra? Pues va a ser la vieja. Va a ser el viejo. El triste maestro. ¿Por qué? Porque eso es lo que está escuchando en la casa. La manera como nosotros enseñamos a respetar a nuestros hijos tiene mucho que ver con la manera en que nosotros también respetamos a las personas. ¿Cómo respetamos? Se nos enseñó, les decía yo, muchos de estos valores fueron transmitidos por nuestras generaciones anteriores. ¿Cuál era el respeto que le teníamos nosotros a nuestros padres, a nuestros abuelos? Muchos hasta les hablábamos de usted. Cuidado y que te tutearas con el abuelo, ¿no? ¿Por qué? Porque chamaco irrespetuoso, que somos iguales o qué. Perdón, tata, perdón, abuelito. Oiga, abuelito, y ¿no? Yo me acuerdo que mi abuelo paterno hasta la mano le besaron, ¿no? Y aún dijo, papá. Les quería mucho. Pero, o sea, ese tipo de respeto. Y, ¿verdad que ese respeto se ha perdido demasiado? Ahora los nietos, mano. Yo veo a veces nietos que casi le pegan una cachetada a los abuelos. Los nietos de mi familia. Yo veo cada cosa, yo me espanto. Y, oye, no es posible. Estos chamacos ahora no le tienen ningún respeto. Y luego los abuelos de hoy también, que no se dan a respetar, y los padres mucho menos. Entonces estamos criando una generación totalmente carente de respeto por las personas adultas. Si no respetan a los adultos, imagínate cómo se van a respetar entre ellos en la escuela. Es una falta de respeto espantosa. Y este es un valor fundamental, fundamental. Cuando es pequeño el hijo, hermanos, y quiere algo de sus hermanos, es muy frecuente ver la falta de respeto de los niños, ¿verdad? Tenemos que respetar la individualidad de cada niño. Por ejemplo, está el niño chiquito, el bebé de 2 años, y tiene un hermanito de 5 o 6 años. Y el chiquito empieza a hacer berrinche porque quiere el juguete del de 5 o 6 años. ¿Qué es lo que primero hacemos como papás? Pensamos que el de 5 o 6 años ya tiene una mentalidad como de 30, 40 años y que es muy maduro. Y le decimos, hijo, préstaselo a tu hermanito más chiquito. ¿Qué no ves que está más chiquito? Y el otro, pobre, más grande, tiene 5 años, y apenas está con su juguetito. Y nosotros le faltamos el respeto a nuestro hijo más grandecito por satisfacer el berrinche del chiquito. Nos pasa, ¿verdad? A todos nos pasó, a mí me pasó. Nos llega a pasar. Pero desde ese punto, desde ese momento, nosotros estamos haciendo una diferencia. ¿Por qué voy a respetar el berrinche del de 2 años y voy a faltarle el respeto a la privacidad del de 5 años? No los estoy tratando como personas independientes, sino está ganándome el corazón, porque el chiquito me roba el corazón, ¿verdad? Y entonces hago esto, ¡pum! ¡Ten! ¿Y el otro niño? Es que siempre me hacen lo mismo, siempre me quitan mis cosas para dárselas a mi hermanito. ¿Cómo crees que va a crecer ese niño con su hermanito? Cuando tenga la menor oportunidad, ¿no? Va a ser lo que hicieron Rubén, Judá, Simeón, Neftalí, Aser, Can, Aser, todos ellos. ¿Con quién? Con José. Ah, ahí viene, mami, que siempre nos quitan nuestros juguetes. Échenlo al pozo, que le quita. ¿Por qué? Porque una falta de respeto en la individualidad de cada uno de nuestros hijos. A pesar de que estén chiquitos, desde la cuna, cada uno de ellos es individual, es único y es digno de respeto. Aunque sea un bebecito, hay que respetarlo. El bebé está durmiendo, hay que respetar su privacidad de que está durmiendo. El bebé está comiendo, hay que respetar su privacidad de que está comiendo. Si les enseñamos a ellos a mostrar este respeto, van a crecer ellos respetando a las demás personas. El contravalor del respeto es la desconsideración hacia las demás personas. Otro valor. ¿Ya se cansaron?
Oh.
Yo sí. Me arde mucho la garganta, pero bueno. 5. Humildad. Otro valor muy importante. La humildad. Primera de Pedro 5:5. Leanlo ustedes en voz alta. 1, 2, 3. Ciertamente no hay unidad entre nosotros. Vámonos otra vez. 1, 2, 3. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos, sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Ok? Da gracia a los humildes. La humildad es saber quiénes somos nosotros en Cristo y como personas, y no creernos ni más ni menos. Una persona humilde no es aquella que anda todo el tiempo sotaneando ahí abajo, ¿no? Ay, es que yo soy muy humilde, es que yo acá. O sea, eso también es soberbia. La persona que se cree muy humilde es soberbia. La humildad tiene que ver con saber quién eres y mantenerte parejo. No te crees ni más ni tampoco te crees de menos. No te crees la gran águila volando, pero tampoco eres el gusano rastrero. O sea, eres lo que eres y punto, por la gracia de Dios. Eso es humildad, mantenerse humildes. La humildad tiene que ver con nuestra capacidad de poder estar con todas las personas que nos rodean y verles como iguales. No sentirnos superiores a nadie. No te puedes sentir superior a ninguna persona. Todas las personas que te rodean, todo mundo te puede enseñar algo a tu vida. Y tenemos que estar nosotros dispuestos a aprender de todas las personas. Nadie puede decir, es que yo ya lo sé todo y yo no necesito aprender de nadie. Todos los días estamos aprendiendo lecciones de mucha gente que nos rodea en el día. Esa es humildad. Esa es humildad. Saber que cada persona tiene cualidades, tiene virtudes de las que yo puedo aprender. Y también aprovechar para enseñarle algunas otras cosas. Esa es humildad. No soy más ni soy menos. Me mantengo como soy. Tenemos que enseñarles a nuestros hijos el valor de la humildad. No que se sientan menos, ni tampoco que se sientan más. El contravalor de la humildad es la soberbia. Creer que todos somos más que los demás. Nadie es digno de nosotros. ¿Verdad? Hombres y mujeres que caminan, que ni la tierra los merece, ¿no? Se sienten adivinos envueltos en dolor. Esa es soberbia. Eres lo que eres y punto. O sea, no te mantengas en un nivel en el que no eres. Porque Dios dice aquí, resiste a los soberbios. La actitud de soberbia está siendo muy fuertemente insertada en la mentalidad de nuestros niños, en este sistema en el que están viviendo ellos, ¿eh? En este momento nuestros niños, este contravalor que es la soberbia, está creciendo demasiado, están siendo demasiado absorbentes hacia la soberbia. Los muchachos los están inflando, les están diciendo de más en las escuelas y se están creyendo todos superiores. Tenemos que desinflarlos un poquito los muchachos, que se mantengan en humildad. Una más, amistad. Proverbios 17:17. En todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Este valor, hermanos, de la amistad está en completa decadencia. La amistad que se cultiva en este tiempo es totalmente condicional. Ya lo hemos hablado esto alguna vez. Si eres mi amigo, entonces soy tu amigo. Si me das, entonces yo te doy. Si tú me buscas, entonces yo te busco. Pero como me dejaste de buscar, como me dejaste de apoyar, entonces yo retiro mi amistad. O sea, la amistad ahora se maneja muy condicional. Si tú me das, entonces yo soy tu amigo. Pero ese valor de la amistad, de estar en las buenas y en las malas, y a pesar de que no estés conmigo y a pesar de que no estemos juntos, seguimos siendo amigos y seguimos buscando y seguimos apoyándonos y seguimos orando unos por otros. Esa es la amistad completa. Qué padre es tener amigos. Qué bonito es tener amigos que después de años puedes seguir manteniendo ese nivel de amistad. Y te puedes seguir manteniendo en contacto y puedes hablar y puedes platicar. Y sabes que hay cosas que tienen en común. La amistad se está perdiendo demasiado porque se está volviendo muy, muy condicional. El contravalor de la amistad es, desde luego, el egoísmo personal. Pero la verdadera amistad, hermanos, se basa en pensar siempre en beneficio del otro. En todo tiempo, dice este versículo de Proverbios. En todo tiempo, ama el amigo. Y es como un hermano en el tiempo de la angustia. ¿Cuántas veces en medio de situaciones difíciles de pronto un amigo te llama, de pronto alguien te da una llamadita y te da una animada bien padre? Es hermoso tener amigos y es un valor que debemos de apreciar. No es en base a lo que recibimos de los amigos, es en base a lo que nosotros damos por esa amistad. El último, a ver si nos va a decir. ¿Cuánto llevo? Pues aquí empecé. ¿Sí está bien el reloj? ¿Uno más? El Quique quiere uno más. Vamos a dar uno más. Buenos modales. Número 7. Con este terminamos. Buenos modales. Lucas 14, 7. Observando cómo escogían... Ese hijo este está padre. Llega Jesús a una fiesta. Lo invitan a unas bodas. Y llega al banquete, ¿no? Y dice el escritor Lucas. Observando Jesús cómo escogían los primeros asientos a la mesa, le refirió a los convidados una parábola, diciéndoles: cuando fueres convidado por alguno a las bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Esto habla de tener buenos modales. ¿Qué son los buenos modales? Ahí les va este rollo, a ver si les gusta. Los modales son las normas de conducta que, ejecutadas correctamente, demuestran que una persona es correcta, educada y refinada. Son leyes no escritas de cómo debemos de conducirnos ante las demás personas en diferentes circunstancias. Estos modales se están perdiendo, pero a pasos agigantados. Se abrió la tierra y se los está tragando. Y sería bueno rescatar algunos de ellos. Son pequeños detalles, hermanos, que hacen que nuestra convivencia como familias y como sociedad sea más amable, que no seamos tan ásperos entre nosotros. Son los detalles que nos hacen más humanos y nos ayudan a sentirnos mejor unos con otros. Algunos de estos buenos modales los tenemos que rescatar urgentemente. Ahí les van algunos. Pedir las cosas, por favor. Este se está perdiendo, ¿eh? Los muchachos, los niños ahora exigen. Y nosotros muchas veces en casa también exigimos a nuestra pareja. ¿Por qué? Porque es obligación. ¡Ya está la comida! Es obligación. Así es que ni siquiera, oye, ¿podrías servirme, por favor? Por favor, ¿podrías pasarme? O sea, ese por favorcito es como el gracias. El por favor desarma muchas situaciones tensas. Cuando aprendemos a hablar con estos buenos modales, por favor, ¿me puedes ayudar con esto? Por favor, ¿puedes venir para acá? Pedir las cosas, por favor. Aunque sea que estemos dando una orden, los que tienen gente a su cargo en el trabajo. ¡Ey tú, pasa, obedece! ¿Por qué? ¿Porque es tu chalán? ¿Y porque te tiene que obedecer? ¿Qué te cuesta decirle, oye, por favor, ¿me puedes alcanzar el martillo? Es un acto de generosidad, es un acto de buen modal. Es algo que nos va a ayudar, un pequeño detalle que nos va a ayudar a sentirnos mejor. Otro, saludar al entrar a un lugar y cuando salimos. Buenos días, buenas tardes, hasta luego. Nos vemos despuesito. Bye. A veces entramos y salimos como... Llegas a casas, o vas a visitar personas, o vas a visitar familia, y ni te pelan. ¿Verdad? Llegas y los chamacos te pelan. Te ven pasar. O sea, ¡ey! ¡Salude! ¿Cómo se dice? ¿Qué onda? No, no, no. Buenos días, buenas tardes. ¿Ya te vas? Ok, hasta luego. Mucho gusto en saludarlos, que estén bien, que Dios los bendiga. O sea, ese pequeño detalle, hermanos, de risa, se ha perdido. Se ha perdido. Cuesta trabajo a mucha gente saludar. Le cuesta a mucha gente decir buenos días, buenas tardes, hasta luego. Entrar cuando entras y cuando sales. Tenemos que rescatar eso urgentemente. Otro, hijo, no esté ya. Ceder el asiento a quienes lo necesitan, sobre todo a las mujeres y a los ancianos. Ah, no, querían que fuéramos iguales, ¿no? Ah, pues ahora se muelen. Yo aquí me quedo aplastado, también quedé parado, también, ¿no? No, 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 no. Qué terrible ver maridos aplastados en la silla y la mujer comiendo de pie. O en los transportes públicos, o en las salas de espera en un hospital. Ahí están los hombres. Ah. Y las pobres mujeres ahí, con el dolor ahí, caminando ahí. Y no son... Señora, siéntese, por favor. O sea, esos modales ya se han perdido en absoluto, ¿eh? En los transportes, bueno, aquí le sobran asientos a los camiones. Pero, por ejemplo, en nuestros países, donde los camiones van así, ¿verdad? Todos los machotes ahí sentados. Y las pobres mujeres a veces hasta con niños cargando. Y no hay un machito que se pare para cederle el asiento a una persona. O sea, este no es algo antiguo, no es algo que haya pasado de moda. La Biblia nos enseña que debemos de tratar varones con mucho respeto a las mujeres y que tenemos que darles su lugar. No es asunto de igualdad, esto no tiene que ver con igualdad de géneros. Ah, quería dar, pues que se amuelen. No, 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 no. Llegas al restaurante, ábrele la puerta a tu esposa. ¿O qué esperas? ¿Que ya te la abra para que tú entres así? Es que yo soy el que paga, que me abra. ¿Se sientan a la mesa? ¿Esperas que se siente tu esposa? ¿O tal vez ni se sienta tu esposa? A mí tráigame el bistezote más grande que hay aquí en el restaurante. ¿Y tú? Espérame, soteros. Las damas primero. Siempre varones. Una, dos, tres. Las damas primero. Una, dos, tres. Las damas primero. Hermanas, nosotras primero. Una, dos, tres. Grábenselo, por favor. Este es, miren, pareciera que esto no es importante, hermanos, pero si un niño se enseña desde chiquito a respetar a su mamá y a sus hermanas, imagínense cómo va a tratar a su esposa. Yo ahora veo jóvenes, jovencitos, ya hechos unos verdaderos patanes tratando a sus amigas. De veras, verdaderos patanes. Y que ni siquiera les abren la puerta del carro, ni siquiera las esperan, se meten al carro, ponen su música y están esperando que la pobre muchacha y venga con todas las cosas cargando. Llegan a los restaurantes, no son para abrirles la puerta, están sentados en las casas, no son para ponerse de pie. Mi amor, siéntate. Honey, siéntate. No, 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 estos son detalles muy importantes, hermano, son reglas de convivencia. Esto no pasa de moda. Esto no es que, ay, es que, es nada, es el tiempo de don Porfirio, no. Esto siempre ha existido. Y la Biblia lo establece. La Biblia establece que la mujer tiene que ser digna de honra. Y que la tenemos que tratar como al vaso más frágil. ¿Por qué? Porque son coherederas de la gracia. No son nuestras criadas. No son nuestras. Son coherederas de la gracia. Así es que, ladies first, grábenselo por favor, varones. Primero mi esposa. Te sientas en el restaurante, ¿qué vas a tomar? Tú ya sabes aquí, ya te sabes el menú de memoria. Ella no. Ella está viendo otra opción. Nosotros llegamos a pedir, deme mi plato de menudo de siempre. Ella no quiere menudo hoy. Ella quiere ver qué otras opciones hay. Así es que primero las mujeres, darles el lugar. Me encanta cuando Carla me platicó una historia que leyó de un niñito, de una familia donde el niño de 5 años, él lo ponen a hacer diferentes trabajitos el papá, y el papá le va dando un dinerito. Pero con ese dinerito, una vez al mes, el niño lleva a comer, a desayunar a su mamá. El niño de 5 años lleva a su mamá a desayunar, y ese día que la lleva, el niño se pone un trajecito, se pone su corbatita y se pone bien elegante, y va, y cuando su mamá maneja, por supuesto, va, le abre la puerta a su mamá para que se suba, y llegan al restaurante, y el niño atiende a su mamá, le da la carta, espera que ella ordene, y desde luego el papá le va enseñando, ¿verdad? Y ya el niño, a la hora de pagar, el niño pide la cuenta, y el niño saca su dinerito, su mamá le ayuda a contar, por supuesto, paga el niño de su dinero que él ganó, le paga el desayuno a su mamá y deja su propinita. Imagínate ese niño de 18 años, se lo van a arrebatar así las chavas. Se va a vender rapidito. Rapidito se va a vender ese niño. ¿Por qué? Porque aprendió el camino. Instruye al niño en su camino. Mirar la cara a alguien cuando te está hablando es otro buen modal. Mirar a alguien a la cara, ajá, sí, dime. Ajá. ¿Cuándo? Aguanta. Sí. 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 Ajá, ¿y qué? Ah, sí. Bueno, luego te digo, ¿no? Háganme. O sea, cuando te hable, deja tantito el celular y atiende lo que te están diciendo. Si es muy urgente, si no puedes vivir 5 minutos separado del Face, espérame 2 minutitos, espérame. Haz una pausa. Ahora sí, ¿qué me estabas diciendo? Pero cuando alguien te esté hablando, mírale a la cara, platica con él. Este diálogo se ha perdido demasiado entre nosotros. Siempre tenemos que ver a la cara a la gente. Aprender a escuchar sin interrumpir. Ese es otro buen modal. Te están hablando y ya estás interrumpiendo. No, es que, déjame decirte. No, es que eso es lo que vas a decir. No sabes lo que te voy a decir. O sea, escuchar sin interrumpir. Aprender a vestirse para cada ocasión es otro modal muy interesante. Saber a dónde vas, si vas a presentarte a un evento formal, vas a un auditorio, vas a la corte, vas a una boda, vas a la iglesia, vas al gimnasio, vas al campo de fútbol. Tenemos que aprender a vestirnos de acuerdo a cada ocasión. Sin presunción, con modestia, pero bien presentados. Vienes a la iglesia, vístete para venir a alabar al Señor. No vengas como si fueras al campo de fútbol. Vas a ir a una boda, vístete como si fueras a una boda. No vayas como si fueras a echar garnachas a la esquina. O sea, a cada lugar donde te inviten, aprende a vestirte y enseña a tus hijos a que tienen que ser bien presentados para cada ocasión. Para que esto es una regla de convivencia general. Se siente uno bien, ¿verdad? Jesús dijo esa parábola. La gente vino a las bodas y era gente de todos lados, pero encontraron uno que no estaba vestido apropiadamente. Y dice, agárrenlo, sáquenlo y que se vaya a las tinieblas de afuera. ¿Por su vestido físicamente? Claro que no tiene que ver el vestido físicamente. Jesús está hablando ahí de la actitud que traía este hombre. Pero ahí se refleja mucho nuestra actitud. Me encanta cuando venimos bien presentados, bien bañaditos, bien perfumados, porque venimos a alabar al Señor, ¿verdad? No venimos a un evento deportivo, venimos a alabar al Señor. Inclusive, hasta para tratar a nuestras mascotas, hermanos, tenemos que aprender buenos modales, a mostrar respeto, a protegerles, porque son parte de la creación que Dios ha puesto en nuestras manos. Muchos se burlan a veces de cómo trato yo a mis perritos, hermanos, pero no es nada más que los amo mucho a mis animalitos. Son parte de la creación que Dios entregó en mis manos. Y si no me voy a hacer responsable de ellos, ¿para qué los agarro? ¿Para qué los agarro? Si les voy a dar una patada y los voy a mandar a la calle a que sufran. O sea, es parte de la creación de Dios y mi responsabilidad desde Génesis es sojuzga la tierra. Gobierna la tierra con autoridad, pero con responsabilidad. No es asunto aquí de human rights y de los derechos de los animales y todo eso. Es asunto de que Dios nos manda a que seamos responsables aún de la naturaleza que tenemos. Y sí, a lo mejor abusamos nosotros, llamamos demasiado a nuestros, a mi hijo y a mis dos nietecitos que tengo ahí, que ya me sacan canas verdes, y el monstruo de mi hija, su gato gigante, pero ni modo, los tenemos que amar, los tenemos que proteger. Hay muchos detalles, hermanos, hay muchas modales, ustedes a lo mejor pueden recordar muchos más, y muchos valores. Pasaríamos aquí horas hablando de la justicia, de la prudencia, de la solidaridad, la cooperación, la tolerancia, la unidad, la lealtad. Pero creo que todos sabemos lo que debemos hacer y los valores que debemos rescatar en nuestras vidas y empezar a inculcarlas en nuestros hijos. Necesitamos, hermanos, créanmelo, con urgencia, una nueva generación que empiece a luchar en contra de la corriente tan fuerte del modelo de Dios para la familia. Alguno puede decir hoy, ¿y esto qué tiene de espiritual? ¿Esto qué tiene que ver con Dios? El hablar de todo esto, mucho, mucho. Porque en la medida que nosotros reflejemos una conducta diferente al mundo, la gente va a creer también en Jesucristo. Por la forma como nosotros nos tratamos entre nosotros, la forma en que estos valores prevalecen entre nosotros, la gente nos está observando, la gente nos está viendo desde afuera. Muchos de los que ya estamos aquí congregados y en este pueblo chico, infierno grande, todo mundo se entera de todo y todo mundo se da cuenta de todo, y tarde o temprano mucha de esa gente de allá afuera te la vas a encontrar aquí. Ya muchos de ustedes aquí se han encontrado, ¿verdad? Compañeros de parrandas y demás. ¡Ay! ¿Ya vienes aquí? Sí, ya. ¿Y tú? No, pues yo apenas, me besito aquí. ¡Qué padre! Nos vamos a encontrar tarde o temprano mucha gente. Vale más que empiecen a ver que nosotros somos diferentes. Que el mundo, que ha despreciado estos valores de la Biblia, nosotros los estamos aprovechando y se los estamos inculcando a nuestros hijos. Vénganse, muchachos de alabanza. Déjenme terminar con este Salmo 127. Es un salmo precioso. Y cerramos esta serie que hemos tenido ya por 5 semanas. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, o sea que te esfuerces demasiado, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas, como flechas en manos del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Hermanos, nuestros hijos son una bendición. ¿Cuántos dicen amén? Son una bendición. Nuestra nueva generación es una bendición. Pero si no les guiamos para que crezcan en el camino de la palabra de Dios, serán parte de esta generación mala y perversa, desviada de los mandamientos de Dios. Estamos a tiempo de volver al modelo de Dios.